Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
7:33 a.m. Esto es ABC Radio 760 de amplitud modulada, Despierta con el Sol. Vamos a escuchar en este momento qué es lo que está diciendo el presidente de México y alguno de sus invitados a la mañanera, esta conferencia de prensa que ofrece todos los días el mandatario.
Se inició entonces el proceso de inscripción de los jóvenes a este programa, la que sigue. Aquí vemos que hay 18 municipios de Hidalgo y 9 del Estado de México, un total de 27 municipios que tienen tutores y que en esos municipios hay actividad de huachicol. En total son 140 municipios que están inscritos en estos programas. También se generaron acciones de capacitación en temas de protección civil. Por ejemplo, se capacitaron 16 titulares de protección civil con el tema elaboración de programas especiales de protección civil de acuerdo al riesgo basado en el estándar de competencia S0908. Aquí se mencionan cuáles fueron esos municipios. Y también el curso Pautas Mínimas de Seguridad en Situaciones de Riesgo, que se dirigió a los responsables de protección civil y también a los profesores de las escuelas primarias en Tlahuelilpan y Tetepán. Asimismo, se establecieron los consejos de protección civil, se instalaron y se les exhortó a que así lo hicieran y se les envió una guía para titulares de protección civil. Tenemos actualmente 18 municipios que ya instalaron estos consejos de protección civil y tienen su acta, 15 municipios que ya lo instalaron pero todavía tienen su acta pendiente y 58 municipios que todavía están en proceso o todavía no tenemos la información completa porque no nos la han enviado. Se desarrollaron acciones de difusión en los municipios identificados con la práctica de huachicoleo para promover cultura de legalidad, desincentivar esta actividad y hacer énfasis en riesgos en caso de llevarlos a cabo. Y se llevó a cabo también un estudio que es la evaluación de impacto económico, la evaluación del impacto social y económico de la explosión e incendio en Tlahuelilpan. Este documento está disponible en la página de Senapred, ahí está el link, ahí habla de cuál fue el impacto, de cuál fue el costo, todo eso. ¿A que sí? Estos programas integrales para el desarrollo son los programas que justamente desarrolló la Secretaría de Bienestar y van dirigidos a 9 entidades, que es la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Estado de México, Michoacán, Puebla, Querétaro y Veracruz. Y dentro de estas 9 entidades son 91 municipios también que están tomados en cuenta. Esos municipios, esos 91 municipios, pues son los que son aledaños o están dentro de estos ductos que nosotros tenemos, el de Tuxpan, Azcapotzalco, Salamanca, Guadalajara, Salamanca, León, Salamanca, Morelia, Tula, Salamanca y Tula, Toluca, en donde se van a bajar estos programas. Y ya habíamos mencionado cuáles son estos, pero uno en particular que quiero hacer énfasis, la que sigue. Ay, no, perdón, la anterior. Es el de las personas, el de emergencia social o natural, que este se hizo justamente para mitigar los efectos negativos en la esfera de derechos sociales de las familias cuando
hay. Estamos escuchando en este momento a Diana Álvarez, subsecretaria de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ella está pues leyendo una larga lista de acciones que han realizado alrededor de este plan para el combate al huachicol. Vamos a enlazarnos más tarde para escuchar qué es lo que dice el presidente sobre este plan que implementaron para combatir el robo de combustibles. Principalmente usted lo escuchó allá en Hidalgo.
Tormento financiero.
Roberto Aguilar, muy buenos días, y su tormento financiero ahora con la reforma laboral, que más que un tormento financiero para los que andamos a pie, es un tormento financiero para los empresarios, ¿no, Roberto?
¿Cómo estás, Hiroshi? Muy buenos días. Pues fíjate que esta es una cuestión que se había venido, bueno, que para empezar, el domingo se da a conocer, la Secretaría de Economía da a conocer que Estados Unidos realiza un estudio concluye un estudio para conocer el impacto del nuevo tratado. Es una cuestión que a lo mejor no era tan pues ajena, porque se sabía de este flujo tan importante de comercio entre ambos países, y también el impacto que va a tener ahora con la con el nuevo tratado, que al final lo que va a hacer es que siga creciendo este intercambio. Y una de las, esta era parte de los requisitos que habían establecido para el análisis parlamentario los tres países, así como México también la tendría que aprobar, una reforma laboral que es la que está ahora en cuestión, porque ya la aprobaron los diputados y los senadores también están en ese proceso, pues han, habló incluso en esa comunicación, se destacó también el avance que esta reforma laboral ha tenido para que justamente lo que suceda, lo que sucede es que México cumpla con este requisito y se pueda ir avanzando en la negociación o en la discusión parlamentaria y finalmente ya se firme el nuevo acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que desde un inicio esta ha sido un poco cuestionada por los empresarios, porque se decían que se estaban empoderando de más a los trabajadores y eso podría ser una cuestión que pues interfiriera en las relaciones, y lo que tenía que buscarse era un equilibrio. Ahora, la cuestión es que se están alineando las políticas laborales de Estados Unidos, Canadá y de México, y contrario a lo que se había dicho, lo que se había interpretado de que este acuerdo para la negociación trilateral involucraba un incremento de los salarios para equipararlos, por ejemplo, los de los operarios o los trabajadores de las plantas automotrices, pues no era del todo cierto, porque en realidad lo que se estaba buscando o lo que se busca es fortalecer esta capacidad de respuesta y también de sumarse a un sindicato que en realidad entienda sus intereses y no sea una cuestión como distorsionadora hacia las empresas, como hemos visto en algunos casos. Y esto creo que es una parte positiva. Sin embargo, creo que hoy lo que se está dando a conocer es que ya hay una serie de, pues, están viendo los detalles y que probablemente se tuviera que modificar. Ahora, ¿se está cumpliendo con el acuerdo? Sí. ¿Se está cumpliendo con las exigencias? Sí. Ahora, la cuestión es ver el fondo, como tú dices, y ver cómo puedes aliviar también esas preocupaciones de los empresarios sobre esta reforma laboral, que yo creo que no son tan modificados.
Roberto, de este lado, Enrique Hernández, pero esta reforma laboral tiene un papel preponderante o jugó un papel importante el senador ¿cómo se llama? Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Francisco Hernández Juárez, incluso hasta Agustín Rodríguez y el mismo varios de las personalidades sindicales de este país, ¿no? Fueron los cabilderos principales de esta reforma laboral con los mismos sindicatos en Estados Unidos, y vemos de ese lado, porque del otro lado la CTM y la CROC prácticamente en estas renegociaciones del Tratado de Libre Comercio pues desaparecieron, o mejor dicho, las enterraron, ¿no?
Sí, en realidad esta es una, por eso justamente se le da esta interpretación, y que luego también los empresarios, los organismos empresariales habían estado como participando, pero después se fueron desligando, y hoy la verdad es que conocemos, por lo menos de manera pública o más, o que se haya difundido más, cuáles fueron los acuerdos a los que se alcanzaron para lograr que justamente en un periodo tan corto se cumpliera con este requisito, porque recordarás que el presidente mismo lo comentó, que no por un requisito iban a echar a perder o a retrasar más el acuerdo, y bueno, pues inmediatamente se subió, coincidió de manera, entre comillas, que se avanzara mucho en esta situación, y algunos piensan que también fue algo que se hizo, pues quizás sobre las piernas, y no hubo un análisis profundo de este impacto, solamente era por cumplir con este requisito. Ahora, ¿eso qué tan peligroso puede ser? Pues la verdad es que mucho, porque si en algún momento descubrimos o sale la evidencia de que no se habían atendido los problemas estructurales y se firma un tratado, pues puede que esto se vuelva a revisar y se vuelva a trazar la firma del acuerdo.
Roberto, sabemos la historia de Napoleón Gómez Urrutia con el sindicato de mineros, y también precisamente Napoleón Gómez Urrutia lidera una de los nuevos organismos sindicales, la Confederación Internacional de Trabajadores. Esta toma de protesta en un contexto en el que se está desarrollando una reforma laboral que pretende darle más poder a los trabajadores, ¿se puede tomar como algún incentivo político, como algo más allá de los trabajadores?
Yo creo que sí, porque en realidad también viene un poco con la línea del actual gobierno en términos de la política pública para, pues, buscar estas áreas que aparentemente habían estado desprotegidas, porque mucho de la crítica que se hizo de la reforma laboral anterior, cuando estaba Javier Lozano, del sexenio, de incluso del sexenio de que era parte de las reformas estructurales, pues era que se estaban dejando a la deriva los derechos de los trabajadores, porque se estaban actualizando las formas de contratación y entonces ya era más fácil también que los empresarios pudieran despedir a empleados, y ya hay muchos de esos atropellos que se venían dando.
Oye, Robert, si
se va al otro lado, yo creo que lo, más sano es buscar un punto medio.
Robert, buenos días, te saludo, Israel, y también hay otra arista ahí a considerar, ¿no? Que los demócratas liderados por Nancy Pelosi en el Congreso han señalado que si no están de acuerdo con esa reforma laboral, pues sería un obstáculo para la firma de ese nuevo tratado trilateral, ¿no?
Exacto, es lo que yo decía, que si en algún momento salen a flote estas deficiencias estructurales de la reforma, que se aceleró el proceso, porque bueno, eso fue lo que sucedió, se les dio la prioridad en términos de la discusión, incluso por arriba de la reforma educativa que estaba causando, que sigue causando muchos dolores de cabeza, incluso para el nuevo gobierno, que vean esta cuestión y se revisen y que vean que en esencia no está cumpliendo con esta alineación de los intereses laborales de los tres países, totalmente de acuerdo. Esto es un motivo de que el requisito se cumplió a medias, y también será un motivo para que justamente se vuelva a reformar o a modificar, y esto va a tener un impacto directo en el tiempo que tarden para que se firme ya de manera, o se apruebe ya de manera integral este nuevo tratado, el TEMEC, y que incluso se habla de que en junio o julio estaría dándose, pero bueno, todo marcha conforme lo planeado, pero si se ven estas situaciones y hacemos una reforma laboral muy al vapor, pues lo único que estamos ocasionando es darle más tiempo y difiriendo más la firma final de este acuerdo, que es tan importante. Ya lo vimos, que hoy México es uno de los principales, o se ha puesto a la cabeza como el principal país con el intercambio comercial con Estados Unidos, que hay que decirlo, que fue por el tema de China, que ha estado también un poco detenido por todas las de cuestiones de la guerra comercial, pero al final del día no podemos negar que es tan relevante y tan importante para la economía mexicana el acuerdo comercial y la relación que tenemos con Estados Unidos en todos los sentidos.
Roberto Aguilar y su tormento financiero con una reforma laboral que todavía los trabajadores no entendemos cómo nos va a beneficiar.
Así es, exactamente, Quiroz, todavía no tenemos un tormento todavía por resolver.
Un abrazo, buenos días.
stretching, pinching, grifting, grifting, grifting. Keeping off the radar, ripping off what they are. House of killed its swindlers, brick by brick, unbuilt and grift the true believer, grift the great achiever, grift the great deceiver, grifting, 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 grifting.